¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con
Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige y conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Buenas tardes, señoras y señores, donde quiera que se encuentren. Bienvenidas a Sudor y Letras. Esta vez estamos emitiendo desde cabina, Maleja Morales y mi persona. Maleja, buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo va la vida?
Bien, 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 estamos bien.
¿Cómo te fue con el transporte hoy?
Vieras que muy bien, o sea, yo la verdad no sabía que hoy era día sin carro. Sin
para... Ah, pero estamos informadísimos.
Lo sé. Por ende, para mí fue igual, no hubo tráfico, chequeé normal, todo tranqui.
Todo perfecto.
Sí, sí, sí.
Tengo que hacerte una pregunta de reinado de belleza.
A ver.
Y va para Diego y para Andrés también. ¿Cómo está tu corazón?
Bien. ¿Por qué?
¿Y por qué con ese tono? Dígalo, bien.
Muy bien.
Eso. Diego, buenas tardes. Con pregunta de reinado, ¿cómo está tu corazón?
Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan?
Sí.
Perfecto.
¿Y?
¿Cómo está mi corazón? ¿Y?
Sigue, sigue.
¿La pregunta es esa?
Sí, sí, sí.
¿Cómo está? No, no está.
No está, tengo.
No,
no está.
No tengo.
¿Andresito?
Hola, Ariel, hola, Maleja, Dieguito. Bien, bien, está muy bien en este momento.
Bueno, Me alegra. Les pregunto por qué.
¿Y el tuyo?
El mío, mire, mejor que el de Omar Pérez, que es lo que les quería contar.
Ok.
Se puso a ver el video de la final del 2017 y no le fue bien al hombre.
¿Cuántos años puede tener Omar?
No sé, menos de 50, estoy seguro, entre 40 y 45 le pongo yo.
Le dio un infarto al señor el día de hoy, un deportista.
Ah, caray.
No estoy excusando, pero pues él no toma ni fuma y mire lo que le dio. No estoy excusando nada, Diego Franco, por favor.
No, pero yo apoyo su teoría.
Qué cosa tan increíble lo de los infartos a cualquier edad. Por eso necesito que ustedes se hagan un chequeo médico, o si no, no seguimos en este contrato. ¿Les parece?
Me parece. Yo estuve poniendo la prueba hoy a mi corazón.
Cuente.
Haciendo una hora de ejercicio en bicicleta.
¿Qué hizo?
Bicicleta. Aprovechando que hoy hay días sin carro, y deberían hacer como un día al mes de esa vaina. Qué bonita que es la ciudad así, tan liberada de tanta contaminación de todos los, de las formas posibles. Había ciclorruta por la calle 26 y aproveché y fui y me di una vuelta de una hora en la bicicleta. Y pues ahí está, hablando ya en serio lo del corazón, ahí está el man funcionando.
Muy bien, eso es importante. ¿Cardio está haciendo, Maleja?
No.
¿Andrés hace cardio?
Sí, claro.
¡Eso! ¿Qué hace Andrés?
Bicicleta.
Pero este
y
es el año de la bicicleta.
Fútbol, los fines de semana.
Todo el mundo entonces en bicicleta ahora.
El año pasado era natación, este es la bicicleta.
¿Verdad? ¿El próximo año qué? ¿Vamos a hacer porristas o qué?
Eso.
Bueno, lo importante es que lo están haciendo. Un saludo a Manuel Molina, que hoy no nos puede acompañar porque está, adivine qué.
¿Trabajando?
¿Trabajando?
En bicicleta hasta Mosquera.
Bien.
Uf, qué lindo.
Esas sí no me dan ganas, pero de nadita. No, gracias, no quiero bicicleta. Señoras y señores, ¿quién se anima a explicar hoy a nuestra audiencia cómo es la música en este programa?
Bueno, voy yo otra vez porque es que no quiero que quede tan repetitivo con mi voz. Pero, bueno, para quienes nos estén escuchando y sean nuevas en la audiencia, y para los viejos también, decidimos aprovecharnos del Mundial de Fútbol que empieza ahorita a mitad de año y hacer batallas entre los miembros de la mesa de trabajo de este maravilloso programa. Arrancamos el lunes y hoy se enfrentan, a ver si no me falla la memoria, el profesor Andrés y Manuel.
Sí, señor, hoy se van a las manos ellos dos.
¿Cómo se enfrentan? Es la pregunta que debe tener nuestra encopetada audiencia. Pues a ver, se enfrentan con uno de los países, música de uno de los países, el segundo de los países, para ser más específico, del primer grupo de las selecciones que van a estar en el Mundial. El día lunes Maleja ganó la batalla con música de México, y el día de hoy se enfrentarán entonces con el segundo de esos grupos, de esas selecciones de ese grupo, Andrés y Manuel, y veremos al final, carambas, quién gana.
Diego, muchísimas gracias, así es, hombre. Y entonces el lunes tendremos otra batalla con otro país.
Correcto. Y así seguiremos hasta que empiece el Mundial.
Perfecto. ¿Cuándo es que empieza? Ya tengo nervios.
En junio.
Falta mucho.
Faltan como 130 y algo de días.
Bueno, pedir unos meses.
Música de Sudáfrica hoy, ¿no?
Hoy en Sudáfrica, sí señor. Diego tiene razón, es música de Sudáfrica y ya entonces pusimos una canción, ya veremos por quién van a votar ustedes. Vamos a empezar el programa si les parece o si no, no pago.
Bueno, rico.
Con ustedes, Maleja Morales.
¿Ese no era otro?
Sí, oiga, ¿qué pasó?
Yo no sé.
O sea, no me molesta, pero...
¿Pero qué estamos haciendo?
En fin.
O sea, todos están mal acá, los que listé.
Ay, Dios. En fin, bueno. Resulta que hoy yo les traigo algo de literatura y, como siempre... voy a dar primero un contexto, y es, ¿ustedes se han visto o han leído El Resplandor de Stephen King?
No, señora.
Sí, claro.
¿Yeguito, sí?
No.
Ok, listo. Bueno, resulta que esta es de Stephen King, una de las novelas de terror, de suspenso, de los años 80, de las más aclamadas. Y si han tenido la oportunidad de leerlo, saben que es muy pro. Y si no lo han podido leer todavía, se lo recomiendo, porque okay. Es muy monstruo. Pero acá siempre me ha surgido una duda y es, por ejemplo, bueno, acá solo con Diego porque es el único que se la ha visto, pero tú no me dejarás mentir, la película y el libro no es que tengan mucha relación, ¿cierto?
Cierto.
Cierto, están hablando paisa.
Cierto.
Bueno, resulta que, no sé si ustedes se han preguntado alguna vez por qué la película no se parece tanto al libro. ¿O soy solo yo la que dice, ay, pero eso no está
no,
en el libro?
No, tienes razón, tienes razón.
Bueno, eso tiene un porqué. Y existen varias razones. La primera es porque el libro y el cine hablan idiomas diferentes. En el libro, pues el autor lo narra, lo piensa, lo vive de una forma diferente. Por ende, el personaje o la acción o lo que esté pasando en la trama puede tomarse más tiempo, los monólogos pueden ser más largos, los personajes secundarios pueden tener su trasfondo y todo fluye diferente porque pues es la mente de. Y pues el libro está diseñado para que sean 100 páginas, 300, 800, 1200, pues igual tú te lo lees, ¿no? Sí, la historia está interesante. Mientras que en el cine lo que pasa es que efectivamente la concepción es diferente y acá no es adaptar el libro al cine, sino traducirlo a un idioma en donde las personas se enganchen y en donde tienen más tiempo limitado, pues, y no pueden dedicarle todo el detalle minucioso para darle todo el contexto que tenía el libro. Entonces, lo que pasa acá es que los directores le dan su interpretación de cómo ellos lo imaginan. Y hablando del tiempo, efectivamente lo que les decía, mientras que un libro puede tener de 300 a 1000 páginas y múltiples líneas narrativas, pues en una película, si nos pusiéramos de pronto a hacer eso, pues posiblemente las personas no le cogerían el hilo o simplemente como que no adaptarían. Así que lo que pasa en la película es que es obligado a que sí o sí se centre como en la historia central, que las escenas pues sostengan el ritmo continuo de la historia y pues acá desaparece algunas tramas. Como los temas de los personajes secundarios o cosas así, o lo que pensó el autor, o lo que pensó el protagonista, o lo que sea, si no es tan relevante. El cine, pues, es industria, y a lo que el cine le apunta, pues, es a que más personas vean, por ende más consuman, por ende más plata llegue a sus bolsillos, ¿no? Así que, pues, la misión de ellos es atraer públicos amplios, cumplir con una clasificación de edades y ser comprensible internacionalmente. Y esto, pues, ayuda a simplificar los temas, a cambiar los finales o a suavizar lo que parezca violencia o que sea demasiado complejo.
Uy, pero cambiar finales sí es una, como una ofensa con el que escribió el texto original, ¿no?
Sí. La otra
la persona seguramente tiene una expectativa con respecto a cómo cree que es el libro.
Ajá, muy bien. Y eso me lleva al cuarto punto.
Puede que haya finales que, no sé, de la película, que es lo que se suele hacer segundo, casi siempre, que resulten mejor, ¿no?
Sí, puede ser.
Puede pasar también.
Lo importante es el final feliz, digo yo.
Mira que estoy totalmente de acuerdo.
Sí.
Al lugar.
Ok, muy bien. Resulta que lo que ustedes están diciendo efectivamente también pasa y es la visión del director, él da su adaptación y no es una copia exacta de él. Por eso les ponía el ejemplo del Resplandor, porque el director que es Kubrick, realmente lo que hizo al hacer la película de El Resplandor, ni siquiera se leyó el libro, sino que él dio su adaptación de lo que él pensaba o cómo se lo imaginaba.
No, pero un poquito de considere también.
Pero sí, como por lo menos sí, lea algo, porque
sí.
¿Cómo?
Claro, eso me hace acordar de un escritor que se llama Salman Rushdie, que lo mandaron matar en los 80, el Ayatollah Khomeini lo mandó matar por un libro que él escribió, y le preguntaron que no le había gustado el libro, y él dijo, no, yo no lo he leído. Ah, no, pero, ¿entonces qué estamos haciendo?
Entonces, lo que dijo Kubrick fue, yo no quería replicar el libro, yo lo único que hice fue reinterpretar la historia desde mi propio lenguaje cinematográfico. ¿Cuál fue el resultado? Pues que Stephen King, el creador, odió la adaptación porque decía, parce, o sea, no te tomaste ni siquiera el tiempo de leerlo, eso no tiene nada que ver con lo que yo quería plasmar, güey. Sí. Pero...
Le dijo güey.
Exacto.
Le dijo güey. Ah, bueno.
Pero...
Bueno, de cara
pero el cine sí lo considera una obra maestra. Y de hecho fue galardonada por mucho tiempo, sobre todo pues en la época que estamos hablando, en los 80s, como una de las películas de más terror o suspenso. Entonces, pues ahí es donde entra como, ojo, puchis, pero si no tiene nada que ver con el libro, ¿cómo es posible esto? Ahora, ¿las series solucionan el problema?
No.
¿Por qué?
No, no, solo quería colaborar.
Bueno, sí y no. Sí las solucionan en gran parte, pero no del todo. Las series permiten pues que se pueda hacer a más tiempo. Otro ejemplo clave pues es Harry Potter. Todo el mundo se ha visto, bueno, no todo el mundo, ustedes no se lo han visto, pero
no nos
la gente
así,
normal
tampoco.
Se ha visto Harry Potter. Y claramente cuando tú ves una película de Harry Potter, dices, no, pero o sea, le quitaron mucha carne, o sea, no está lo que está en el libro. Efectivamente, y ahorita con la regrabación y pues que va a ser una serie, pues eso permite que se tengan en cuenta muchos personajes y muchas situaciones que están en el libro y que realmente sí cuentan la historia y el por qué después pasa lo que pasa y demás.
¿Y si él era mago, por qué no se curó el astigmatismo?
Por ejemplo, eso lo veremos en la serie, no mentira. Pero, pues aún así frenan los presupuestos, el ritmo televisivo y la necesidad pues de enganchar episodios. Simplemente hay escenas o hay capítulos del libro que pues puede que no sean tan interesantes y demás. Y pues el director no es que se vaya a gastar un montonal de plata para hacerlo si no le aporta nada a la historia, ¿no? Y ya.
Yo creo que la palabra clave es que hay que tener en cuenta que el cine es una industria.
Sí.
Y que eso limita muchas cosas. ¿Cuál es la película más larga que se ha visto, Diego?
Hijo de pucha, puede ser esta de... Eras una vez en... Ay, hijo de pucha, espere, busque el nombre exactamente, que es con Robert De Niro. Ahora, espere, permítame, yo hago un paréntesis respecto
Hágale.
A eso, pero no estoy justificando a Kubrick. Que no haya leído el final del libro, ni mucho menos, hay que respetar que cada arte a su manera, ¿no? Literatura aparte de cine, pero es que este tipo no es cualquiera parecido. Yo no sé ustedes qué tan consumidores sean de cine, pero además del Resplandor, este señor hizo otras películas maravillosas, como la de Odisea del Espacio en los años 60, que era lo más cercano de muchos años que pude hacer un viaje en el tiempo y en el espacio y demás, la fama que entonces el hombre no en cuanto a fotografía, en cuanto a encuadres, escenas y demás.
Okay, bueno, mientras le preguntas al profe, termino con esto, y es que en el libro el lector imagina todo, el personaje, cómo es, yo pienso que es así, que es alto, que es morenito, que es chiquito, que es no sé qué, mientras que con el cine te obliga a decidir, ellos deciden por ti y así dice, uy no, pero yo no me imaginaba el personaje así. Efectivamente, pues son visiones diferentes y pues acá en el cine no imaginas, sino que ya es como, eso es lo que hay, fin.
Y pues, está servido.
Ajá.
Andrés, ¿cuál es la
sí.
¿Ya saben cuál es?
Sí, se llama Eras una vez en América, dura 3:50.
3:50, ¿y Andrés?
El Señor de los Anillos.
¿Cuánto duró?
1, 2 y 3. Están por las 2:30, 3 horas.
Ustedes vieron el irlandés, también fue larga, ¿no?
Sí.
Esa fue como de 4 horas.
Ay, esa es una deuda que tengo, no la he visto. No me van a contar, por favor.
Bueno, recuerden que hay un documental del que creo que alguien habló una vez en Revolqueta, que dura 857 horas.
Ah, sí.
Por si no tiene nada que hacer estos días, pues se sienta a verlo. A ver si...
minutos diarios.
A ver si se hizo buena la interpretación por parte del director o no. Bueno, y lean Stephen King los que quieran. Yo nunca he leído nada de él.
Es muy bueno, muy bueno.
No, porque eso es de terror y me da miedo. Oiga, vamos con una canción y venimos con el maestro. ¿Te parece, Maleja?
Claro.
Esta canción que vamos a escuchar la pidió precisamente él, el maestro. Ya regresamos.
Bonanga, así, bonango, mate, la china, la tecona, la peselicona.
Así, bonanga,
así, bonango, mate, la china, la tecona, la peselicona.
Soy el merenguito en el folclor, soy quien tengo tumbado para alegrar.
Me gusta esa canción.
Yo no sé si me, todavía no entra a mi corazón.
Lo que pasa es que es un fragmento, entonces. Pero no, eso es para gozar. Uy, Dios mío.
Pues mejor que el vallenato.
Ponga la mañana.
Yo creo que sí es.
Ponga la mañana al son de unas bebidas. Oiga, bastante interesantes. Daniel, le traigo un par de noticias resumidas en una que tiene que ver con Michael Schumacher. ¿Se acuerdan de este señor?
Claro, está un poquito enfermo.
Sí, señor.
Sí, pues tratemos de desglosar lo que ha surgido entre la semana pasada y parte de esta, porque resulta que pues la figura de Michael Schumacher pues para todo el mundo sigue siendo un enigma que combina la gloria más brillante con la reserva más absoluta. Entonces son como dos imágenes que pues a uno no terminan de cuadrarlo. Pues a más de una década de su accidente en los Alpes, el mundo del automovilismo recibe dos noticias que, aunque parecen transcurrir en tiempos distintos, convergen en la esencia del, como se le denominaba, el Kaiser, o sea, su inquebrantable espíritu y pues la huella imborrable que dejó en las pistas. Resulta que, bueno, hablemos del presente, en ese momento, recientemente, Ricardo Patrese, quien fue compañero de Schumacher en el equipo Benetton, por allá en 1993, ofreció una mirada conmovedora, bastante directa también, sobre la realidad actual del alemán. Resulta que, según Patrese, aunque Michael continúa bajo un régimen de cuidado permanente las 24 horas, su estado ha mostrado matices de cierta conexión humana que alimentan la esperanza de sus allegados. El contacto visual, dice Patrese, que, o sea, él señala que, según fuentes cercanas, Schumacher puede sentarse, puede mirar a su alrededor y establecer contacto visual, reconociendo los rostros de su círculo más íntimo. Hasta el momento, pues, dicen que él es una versión que se recoge en diarios a partir de lo que él dice. Sin embargo, también afirma que no pudo tener contacto directo con el ex campeón de la Fórmula 1, pero ese es el rumor en el círculo más cercano de la familia. En una de las declaraciones más impactantes, él afirmó que está en su propio mundo. Entonces, no sabemos cómo podríamos llegar a interpretar eso. Él dice, estoy seguro de que no sabe que es 7 veces campeón del mundo. Entonces, empieza a dar pistas, o empieza a dar algo con respecto a eso, todo eso que todavía no sabemos con respecto a la vida de Michael Schumacher. Esta frase resume la tragedia de un hombre que transformó la historia del deporte, pero que hoy vive ajeno a sus propias hazañas. Los informes más recientes indican que el expiloto no está postrado en cama, sino que es trasladado en silla de ruedas, manteniendo una lucha diaria por mejorar, apoyado incondicionalmente por su esposa Corina. No, Machado.
No, confundir.
Por favor.
Muy importante la aclaración, sí.
Sí. Entonces, pero resulta que mientras el Michael Schumacher real libra una batalla en privado, pues resulta que hay una versión más indomable que va a regresar a la luz pública. Resulta que, pues ya que veníamos haciendo o hablando de cine, pues resulta, Daniel, que Netflix ha confirmado que para este 2026, hay el lanzamiento de un documental titulado Schumacher 94. Este largometraje se sumergirá en la temporada que lo cambió todo, el año en el que el joven Michael Schumacher, que en ese entonces tenía 25 años, conquistó su primer título mundial con la escudería Benetton. El documental no será solo un recuerdo de victorias, sino también es un viaje emocional por un año fundamental, también turbulento. Pues uno, pues la tragedia y el cambio, es decir, que abordará el impacto global tras la muerte de Ayrton Senna, que también fue una época importante para la Fórmula 1. Y un evento que marcó un antes y un después en la seguridad y en la psique de la Fórmula 1. También hablarán, Daniel, de la Schumimanía. Recuerdo que cuando ese señor lo ganaba todo, pues nació ese fenómeno. Y pues los fans de Schumacher pues lo catapultaron a la categoría de un ícono cultural. También hay una serie de testimonios íntimos. Pues hablarán o tendrán... abordarán la producción y se contará con la participación de la esposa, la señora Corina Schumacher, quien ofrecerá una visión del hombre detrás del casco, explorando esa dualidad entre el competidor implacable y pues también el esposo empático. La conexión entre ambas, entre estas dos noticias que les traigo, la de la realidad y la también podríamos llamarlo de alguna manera de la fantasía a través del cine, pues mientras Patrice, el amigo, destaca que el amor y el apoyo familiar son el verdadero pues tesoro que mantiene a Michael con vida, el documental de Netflix buscará honrar precisamente el inicio de ese camino. Entonces hoy el Kaiser, como se le llamaba, o se le llama, o le llaman algunos, vive una existencia protegida por un pequeño núcleo de confianza, lejos obviamente de la velocidad, pero rodeado del afecto que según sus propios amigos le permite seguir dando pasos hacia adelante. Entonces, el estreno de Schumacher 94 pues servirá como un recordatorio necesario de por qué el mundo sigue conteniendo el aliento cada vez que se menciona el nombre de Michael Schumacher.
No, es que eso fue una vaina muy tenaz. ¿Usted qué hora se levantaba a verlo correr a él? ¿Como a las 6 de la mañana tocaba?
Pues yo madrugué como a las 5, Daniel. Pues realmente no para verlo a él. Me parecía, pues... Es mi percepción, parece un hombre un poco prepotente.
Sí.
Pero no nunca supe más allá de...
Pero lo hacía muy bien, más allá de que fuera prepotente, era el mejor en el momento.
Ah, sí. Sí. Yo realmente quería ver a Juan Pablo Montoya hasta que me di cuenta que Juan Pablo Montoya era igual o más de prepotente que Michael Schumacher.
Sí.
Y dejé de verlo.
Montoya no va con la palabra humildad al lado, necesariamente.
No, para nada.
No.
Sí, bueno, entonces, vamos a ver. Desistí de ver ese deporte.
De todas maneras, 10 años en esas, Diego, me parece que es un trabajo muy arduo, y vamos a ver, pues no si vale la pena o no, sino que es un trabajo arduo para las personas que están alrededor, porque nunca supimos nada en concreto.
Para ambas partes, Daniel, porque uno no sabe qué pueda estar pensando y o sintiendo este señor. ¿Cuántos años en lo mismo? Y si lo que comenta el profe, que el hombre realmente no está acostado o en un estado de coma completo, sino tiene cierta conciencia, debe ser terrible todos estos años en esa misma condición, y si el hombre ya no quiere más, no aguanta más y no puede comunicarlo también, es difícil, ¿no? Más allá de la prepotencia del hombre, lo que sí es cierto, pero pues es la vida y es la forma de la vida de una persona y no es para nada envidiable.
No, no, vegetales son la vida, no vale la pena.
Muy difícil.
Oiga, ¿supieron que John Arias va a volver a Brasil?
Sí, buena noticia.
No.
Sí.
¿En serio?
¿Y supieron que James Rodríguez va a jugar en la MLS?
No.
No.
Confirmado.
¿Confirmo?
Sí.
¿Con qué equipo?
Aquí acabo de poner en el Instagram James que dice por dos.
Ah, sí, muy bien. Sí, el Palmeiras va a pagar por John Arias. ¿Y quién va a pagar por James?
Ya le doy el nombre, es que ese equipo... A ver...
Pues debe ser un equipo que tiene plata para votar, porque no sabemos con qué vaya a salir.
Minnesota United.
Ah, lo que hay es plata, señor. Lástima por Arias, bueno, que no se pudo acomodar en el fútbol de Inglaterra.
Es que no, pero mire que sí, yo le vi buenos partidos. Lo que pasa es que ese equipo...
No era el equipo.
Ese técnico que lo agarró en los últimos partidos, pues hombre, no ha tenido mala suerte, porque de hecho perdió 2-1 con el Arsenal y ese equipo hizo los tres goles. Hizo dos autogoles y el gol del descuento.
Berraco.
Entonces, no han jugado mal, pero no han tenido suerte. Y Arias me parece que tampoco lo ha hecho mal. No al nivel que se le espera a un jugador de la Premier, pero ay, medianamente iba. No sé.
Dos goles.
Pues sí, lo que le dije es que no tiene equipo.
Una asistencia.
Pero es que mire la diferencia con el equipo que tenía en Fluminense. O sea, estaba mejor acompañado y obviamente sabemos la dificultad de la Premier League.
Claro, entonces es mejor estar no en Inglaterra donde te va mal, a estar en Brasil donde lo haces muy bien.
Y donde no te ponen muchas veces, que ese es el problema de nosotros los latinoamericanos, que muchas veces allá la xenofobia sigue pesando y entonces por ser latinos ustedes van de último siempre. Y resulta que a veces sí es mejor quedarse por aquí, por estos lados. Y mire, el hombre en Fluminense estaba perfectamente.
Sí, sí, es mejor Palmeiras pues, en Brasil.
Sí, claro, ahorita es una liga pues competitiva en ciertos sentidos con las mejores del mundo.
Y para que llegue a punto para el Mundial que se necesita.
Sí, es un jugador fundamental, Daniel, muy
la
importante.
Es la idea. Pero igual tendría que cerrar su temporada en Inglaterra. O sea, él llega al Mundial luego de jugar o terminar la temporada con el Wolverhampton.
Desde que no se lesione todo está bien.
Sí, por favor.
Sí. Que juegue 10 minutos.
Vamos con música, señores. Vamos a poner otra canción de las que pidieron. Esta segunda que vamos a escuchar, esta tercera que vamos a escuchar, la pidió Manuel Molina y ya venimos con Diego Franco, ¿les parece?
Fabuloso.
¡Ah, qué frío! Ya empezó a dar frío.
How did I end up falling for you? I find myself calling for you into the dark. I followed you, but I should know this ain't the type of shit I go through.
Junior, do you like it when I cry, huh? Do you consider my feelings when you lie, huh? You put me second to some bitch on the side, what? You just gon' let her ride or die inside? Damn, you forget I was with you before the racks came, before these gangs came, before the plaques came, before you started getting money and your racks changed. I was with you when you were still thinking about changing your rap name, nigga. Say something.
something now. Are you choking? Baby, I'm sorry. Are you joking? So much for convincing me to be open. I don't know why I bother with you when you clearly chosen. This music over me, it owns all your emotions. And you really have to give it your undivided devotion. But somehow my heart feels safer when you hold it. Like you're not the one that broke it.
Hola.
Hola.
Primero y antes que nada quiero enviar un saludo muy especial a Jonathan Moreno que está escuchando. Muchas gracias, Jotas, por estar ahí. Y segundo, decidí hacer una especie de protesta, ya que pues no se dijo, pero se entiende que se eliminaron los jueves, últimos jueves del mes de fútbol desde el año pasado. Entonces, pues vengo haciendo protesta de ello y hablando de fútbol todos los días. Pero es que es necesario, chicos. O sea, sí, es un poco molesto la insistencia con este deporte, pero es necesario porque es una forma de entender también la realidad de lo que Manuel, lastimosamente no está, pues denominaría como el mundo mundial.
¡Ay, no!
Y también, pues vengo aprovechando para hacer una protesta con el mejor equipo del mundo, que por supuesto es Millonarios. De equipo azul de Bogotá, y voy a hablar un poco de ese equipo, del equipo azul de Bogotá. Esto en torno a una situación que se viene conversando de los últimos casi dos meses, sino un poco más, y que tiene que ver mucho tiempo atrás, tiene que ver con un personaje, de hecho no es solo una persona, sino un sistema o un método, un manual de actuación, podríamos decir, una forma de ejercer poder por parte de quienes son los dueños del mundo. Y de aquí surge una pregunta, y es ¿por qué Andrés Pastrana es presidente honorario de Millonarios?
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Con qué moral? ¿Con qué hoja de vida?
Entre otras cosas, a lo que voy carambas es que además de ser presidente honorario de Millonarios, este señor político colombiano, uno de los peores presidentes de nuestra historia y alcalde también, ese es su récord, ¿no? En todo lo que hace es lo peor. Fue mencionado, de hecho arrastrado por la marea de una red global que está untada en una situación bastante compleja, que es el abuso sexual de menores. El pasado 30 de enero, viernes 30 de enero, el Departamento de Justicia de un país que me cae muy bien, que es Estados Unidos, publicó una tercera tanda de archivos del expediente, el famoso expediente Epstein, el señor Jeffrey Epstein, con muchísimos millones de documentos, fotos, videos, correos, vuelos, hospedajes, y este es el mapa de una red que traficó niñas al servicio de los círculos más altos de la élite global, entre esos el actual presidente de ese maravilloso país de gente tan bonita que es Estados Unidos. En ese archivo aparecen apellidos, llamémoslos, pesados, como el de Donald Trump, como el del señor Bill Gates, como el de un tal Elon Musk, como el de un expresidente norteamericano también, Bill Clinton, y también el del expresidente colombiano Andrés Pastrana Arango, que en ese último informe que entregaron...
También José María Aznar, tremendo facho.
Hay varios, incluso algunos que me llegaron a decepcionar, como músicos de rock de mis bandas favoritas. Entonces ahí voy aprendiendo con la vida y con los días, el día a día, que uno no tiene que idolatrar a nadie. Pues resulta que en ese último informe, compañeras, está relacionado con un episodio bastante complejo, porque en un correo, no sé si ustedes tengan presente quién es Ghislaine Maxwell, la operadora central de esta red, la encargada de reclutar a las niñas y de coordinar la logística de esos encuentros, describe una visita a nuestro hermoso país de Colombia, en la que ella afirma que el señor Pastrana le organizó un vuelo en helicóptero sobre el Amazonas, desde donde ella disparó a supuestos terroristas. O sea, violencia convertida en un safari de personas de élite. También cuenta allí que se llevó de recuerdo un casco hecho a su medida y dos balas del arma que ella utilizó. El expresidente de nuestro país había dicho que sus contactos con el entorno de este señor Epstein fueron estrictamente formales y diplomáticos. Pero, carambas, el correo anterior desarma por completo esa narrativa. Hay confianza, hay cercanía y hay trato privilegiado para estos personajes que se creen capaces de hacer lo que se les dé la gana y pasar por encima de todo el mundo. Mientras tanto, desde diciembre, ese fatídico diciembre para Santa Fe del 2017, Pastrana figura como presidente honorario del otro equipo de Bogotá, que es Millonarios Fútbol Club. Lo más triste aquí es que comparte ese rótulo con su padre, con el señor Misael Pastrana Borrero. Sí, señores, el mismo que se robó las elecciones por allá en el año 70.
No.
Además de otros personajes que sí vale la pena mencionar aquí como importantes para el Club Azul de Bogotá, nuestro queridísimo fundador, el señor Alfonso Senior Quevedo, y otros personajes como el expresidente ecuatoriano Galo Plaza y con el economista paisa, el señor José Roberto Arango. Pues el informe que se entregó en aquel entonces, o la publicación, dice así: Millonarios Fútbol Club informa que el doctor Andrés Pastrana Arango, expresidente de la República de Colombia, se une a nuestro fundador, don Alfonso Senior, al expresidente Misael Pastrana, al expresidente de Ecuador Galo Plaza y a José Roberto Arango como presidentes honorarios de Millonarios Fútbol Club. Bienvenido al campeón. Esto unos días después de aquel partido entre Millonarios y Santa Fe aquí en Bogotá que ganó Millonarios. Ahora, ¿qué significa ser presidente honorario?, se preguntarán ustedes. No muchos, dirán algunos, porque este señor no firma contratos, no maneja fichajes, no pisa el camerino, pero sí pone algo más delicado, que es lo que llamamos rostro, la cara, la representación. No es un cargo decorativo, sino que encarna valores y proyecta imagen. Este cargo es algo así como un embajador simbólico del club. Por allá por 1986, amigos, en plena dictadura en un país vecino que es Chile, un tal Augusto Pinochet, como para hacer un análisis ahí similar, fue nombrado presidente honorario del club más importante o reconocido de ese país, que es el Colo-Colo. El nombre de este asesino quedó grabado en placas, en discursos y en documentos, y recién apenas en el año 2015, grupos de hinchas se organizaron y borraron esa mancha. Lo que sucede es que ese gesto ya había contaminado la historia del club, y hasta hoy todos los rivales del Colo-Colo allá en Chile le recuerdan esa cicatriz al equipo. Por eso la conclusión es que ese nombramiento sí importa, porque el club en ese detalle decide quién lo encarna y a quién legitima, y cuando esa legitimidad se pone al servicio de personajes tan manchados en la historia de la humanidad y habiendo hecho cosas tan terribles y que se quieren seguir ocultando, pues la institución que hace esto queda totalmente atrapada en esa misma suciedad, y pues el escudo del equipo más grande e histórico de Colombia, un club que realmente, aunque muchos lo juntan hacia el lado conservador cuando solo había dos partidos políticos en este país y de la clase alta, que es totalmente falso, porque Millonarios empezó siendo un club popular y barrial, definitivamente no puede quedar asociado a figuras atravesadas por ese tipo de escándalos, por ese calibre, esa calaña, por esa bajeza, ni por el legado político de fraude y de impunidad en este país. Así que Andrés Pastrana no merece ser presidente honorario de ningún club en Colombia, no por lo que falta comprobar y que ya está sobre la mesa y ya lo sabemos, pues porque el fútbol no debería existir para aplaudir a las élites, sino para abrazar y para representar a quienes lo sostienen desde abajo, que somos los hinchas, la gente de a pie, la gente del día a día. Hay otros equipos que también están ahí manchados por varias cosas y que seguramente más adelante traeremos informes para hablar aquí en el programa, pero por ahora me enfoco en mi equipo porque me da asco que Andrés Pastrana sea presidente honorario de mi equipo, del alma.
Ok, vamos despacio, son muchas cosas.
Perdón.
¿Estamos de acuerdo en todo?
Sí.
Sí. Hay unos personajes que están apareciendo en esos informes que jamás pensamos que pudiesen llegar a esos extremos. Hay músicos, hay actores, hay de todo ahí. Eso es una vaina impresionante. Hay fotografías y videos donde está Pastrana con este señor en la avioneta que llegó incluso a Cuba a negociar también con Fidel Castro. Es decir, no se salva nadie, ni de derecha ni de izquierda.
Ya nadie, pues, nadie.
No, no, eso es una cochinada, es una gaminada. Siempre y cuando haya tráfico de personas en general, eso no tiene ninguna explicación. Absolutamente ninguna. Y empezar a quitar esos cargos honoríficos no arregla nada, pero sí es un pequeño gesto de justicia. Ahora, hoy otra vez empezaron, Diego, que el que se suicidó no era Epstein, que era otro.
Ay, ay, ay. Y raro no sería.
Y raro no sería.
O sea, a mí ya hasta donde han llegado ese tipo de personajes desagradables, son capaces de hacer lo que sea.
Sí, además estaban hablando también de unos trabajos con piel de personas, de niños y niñas, y no, es una cosa asquerosa. Y eso del safari es lo mismo que hicieron los italianos con los de lo que se conoce ahora como el territorio croata y todo eso, que sean safaris humanos.
Sarajevo.
Sí, exacto, Sarajevo, Andrés, gracias. Y era disparar desde helicópteros a lo que fuera corriendo por ahí, como si estuvieran de casa. Asquerosos los seres humanos.
Sí, es un desastre, man.
Asqueroso, Andrés Pastrana. Bueno, voy yo, si no, no me pago, ¿les parece?
Bueno, vale.
Está claro que voy lento, soy consciente que hablo mal, pero pienso de que es algo temporal. Habemos mucha gente que soñamos mejorar, usted sabe que te quiero.
Yo no sé quién me movió a mí esto, Maleja, a mí no me grite más. No me mire mal, yo aquí solamente le doy clic.
Yo solamente estoy diciendo que no está la voz de Aleja.
¿Y dónde está?
Dándole entrada. Pues yo no sé, yo no manejo eso.
Yo tampoco.
Dios mío.
Sí, la mía tampoco sonó. Creo que
no, ahí, es que esto aquí vinieron y hicieron lo que se les dio la gana.
En fin.
¿Qué piensa usted, Maleja, cuando yo le digo Catatumbo?
No sé, selva... Selva.
Selva, sí. Selva, selva. Andrés.
Resistencia.
Diego.
Puede ser proceso de paz.
Listo. Esta es una región, entonces, del nororiente de Colombia que está compuesta por municipios. ¿Cómo? ¿A cuál de estos ha ido alguno de ustedes? Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Acarí, la Playa de Belén, Ocaña, Río de Oro, San Calixto, Sardinata, Teorama o Tibú.
Ninguno.
Ninguno.
Ah, no, pero dígale ninguno. Melgar. Ay, por Melgar.
Por Google Maps, sí.
Ay, ay, Sasaima y Tocaima y Nimaima.
No, no, nombre es ese.
Pues resulta que en medio de este difícil contexto que tiene el Catatumbo, que siempre tiene pues noticias de combates con las fuerzas al margen de la ley, hay también promesas departamentales. El gimnasta Camilo Vera es hoy uno de los referentes de el Catatumbo, y él no necesariamente nació allí, sino que su vida ocurrió allá. Resulta que su historia conecta los entrenamientos de alto rendimiento con barras improvisadas en fincas de vecinos. El camino comenzó ahí, no comenzó ahí, sino en Cúcuta, porque fue en Cúcuta donde nació, era el hermano del medio y su mamá, la señora Zuleima, la cabeza del hogar. Entonces le tocó, como a muchas madres, contra viento y marea, a sacar a los chinitos adelante. Camilo Vera empezó en la gimnasia a los 4 años. Aparece el talento temprano, pero es muy difícil usted tener talento en un contexto como este. El transporte, la alimentación, el cuidado de los problemas diarios. Y entonces a la señora Zuleima le tocaba hacer de todo. Vender minutos, como cuando antes se vendían minutos en la calle. Yo no sé si todavía eso exista. Y debía llevarlo con ella porque no tenía con quién dejarlo al cuidado. Desde entonces, él hace una promesa que, pues, me causa curiosidad, ¿no? Todos los deportistas que somos pobres queremos regalarle una casa a la mamá, ¿no? Él también. No se burle, Maleja. En 2011, entonces, las dificultades llevaron a la señora al Catatumbo para trabajar en una finca de Teorama. Tenemos que ir algún día. No, mentiras. Camilo apenas iniciaba su proceso deportivo. Vivió allí de manera intermitente, pues debió volver a Cúcuta para continuar su formación. Llegamos a 2014. No hay un peso ni para el arriendo ni para comida. Vera regresa al Catatumbo. Allí vivió cerca del conflicto. Recuerden ustedes que allá hay ELN, hay disidencias, está el ejército que puede ser igual o peor. Ya había entonces estos enfrentamientos y los miedos hacía que este niño, que este señor deportista, tuviera que vivir varias horas debajo de una mesa o de una cama, escondiéndose de las balas perdidas. El miedo creció entonces y Zuleima, la mamá, entendió que el riesgo ya no era solo económico, y entonces llegamos a diciembre de 2014, apenas terminaron las clases, regresa a Cúcuta con sus tres hijos. Pero pues Cúcuta tampoco es un paraíso, desafortunadamente, de paz. Pues Colombia no es un paraíso de paz, ahí vamos.
¿Cierto?
Sí, pues que a donde vaya hay peligro. Fue una decisión tomada no solo desde el temor, sino también desde la convicción de que la carrera deportiva de Camilo y de sus dos hermanos, que también hacían deporte, pues si seguían en donde estaban, en Teorama, no iban a tener ningún fruto. Desde 2015, de vuelta en Cúcuta, Camilo entrenó sin interrupciones. Vamos a 2016, subcampeón nacional. Este resultado confirmó entonces para su mamá y su familia que el camino elegido sí tenía sentido. Mientras tanto, y como raro, la economía familiar, frágil. Hace rifas, ventas caseras, oficios ocasionales en casas de familias, era la única forma que tenía esta señora para conseguir algo de dinero. ¿Y qué pasó? Ah, no, pues mi Diosito mandó pandemia tras del hecho.
No.
Y hay problemas y hay problemas, pero entonces vayamos a lo importante. Camilo ha ganado medallas. Las medallas que ganó hace 2 meses cerraron un ciclo. Se perdió el Mundial del 2023 por una lesión de la columna. En el 2025 se disputó en Manila, Filipinas, el Mundial al que él dijo presente, y se trajo 2 medallas doradas, una en barras paralelas y otras en barra fija. La vida de Camilo Vera ahora está apareciendo en los medios de comunicación porque es la vida de una persona que ha logrado salir de un lugar como el Catatumbo a hacer medallas de oro en diferentes partes del mundo. Sí, suena lindo y suena hermoso, pero no se les olvide que habría sido mejor que un niño con talento tuviera donde ejercitarse sin estar pendiendo de un hilo su vida. Pero estaremos entonces pendientes de Camilo Vera porque continúa haciendo entonces historia para el deporte nacional. Diego, ¿cómo la vistes?
Espectacular, pero triste tener que decir que es el día a día de tantos deportistas aquí, mano. Aquí hay mucho talento, Daniel, demasiado, para el deporte y para las artes en general, y es triste que la guerra frustre tantos intentos de tantos pelados de poder salir adelante, además de las ya dificultades, lo que usted dice, económicas, que tengan que ser víctimas muchas veces también del conflicto que no termina.
Exacto, y pues ya, lástima que pues romanticemos tanto la pobreza, mejor sería tener de verdad una vida un poco más tranquila.
Sí, ma, porque no demoran los medios de comunicación, si es que no lo hicieron ya, en hacerle visitas
a la abuela, a la casa,
comía, el que le prestaba, y sí, etcétera, etcétera, porque así son.
Bueno, señoras y señores, última canción y votamos, ¿les parece?
Sí.
Esta es la segunda del profesor. Es año de elecciones, Maleja. ¿Por quién va a votar usted?
Esta vez me voy por el profe.
Por el profe, ok. Profe, un voto.
Uh-huh.
Diego Franco.
Con esta última canción, mi voto es por el profe. Me hizo acordar una película muy bacana de la infancia, que era de la selva.
Solo por eso.
No, y la canción es bacana. El ritmo es espectacular.
Muy bien. Y yo...
Vete por Manuel.
Voy a votar por el profe. Sí, lo que pasa es que la Pata Pata me pareció una canción predecible. No, no, también metámosle un poquito de trabajo a él.
Sí, hombre.
Hombre, por favor, listo, 3-0. Profe. Goleaste.
Muchas gracias.
Va medalla Maleja y va medalla Andrés. Después ustedes se agarran en la calle.
Sí, eso.
Eso. Nos escuchamos el lunes, señoras y señores. Muchas gracias.
Listo.
Juicios.
Gracias por
otro
todo.
Un poquito de música. Cuídense. De Andrés. Chao.
Chao.
Hoping for a miracle.